Es verdad que el Señor se ha movido en estos días. Nosotros también nos sentimos navegando en un mar de gozo, de alegría, de comunión verdadera. Estamos viviendo un tiempo muy especial, ¿no? Este retiro. Creo que todos sabemos que los días que vivimos son muy especiales. Creo que no estamos con ganas de desperdiciar un solo día. Y que vinimos a este encuentro con expectativa de lo que Dios quisiera de nosotros, de lo que Dios nos hablaría, porque estamos conscientes de que Dios necesita nuestra atención, necesita que estemos enfocados, necesita que, como decía este hermano hoy que oraba recién, que no seamos oidores sino hacedores de la palabra, ¿no? Nosotros estamos re felices, agradecidos al Señor de ver cómo el Señor está animando, edificando los corazones en todos lados. Hay un despertar. Este es un tiempo donde nos vamos para abajo, nos vamos para arriba. No hay un intermedio. Y es tan hermoso ver cuando el pueblo del Señor empieza a levantar la mirada al cielo, empieza a ajustar su cinturón, empieza a ejercitarse en una comunión que nos lleva hacia aquello para lo cual fuimos creados, que es ser conformados a la imagen de Cristo. Amén. Dios no tiene otro plan para nosotros. Este es el plan más glorioso. Estuvimos, para hacer un repaso y terminar, estuvimos sobre todo poniendo el foco en la familia, entendiendo que la crisis que vive el mundo y que vive la iglesia no es una crisis de discursos, no es una crisis de doctrina solamente, sino que es una crisis de que la vida de Cristo se tiene que manifestar en las casas, los hijos que se forman en hogares de discípulos tienen que salir de estos hogares con fe, formar familias en Cristo y tienen que casarse en el Señor y a la vez tener hijos que aman y honran el nombre de Dios. Esto es lo que debe perseguir la iglesia, amén. Yo hoy quisiera hablar un poquito de la iglesia en las casas. Así como estamos necesitando restaurar nuestra visión de respecto de la familia y de cuáles son los objetivos, tenemos también que mirar las iglesias en las casas. Este mover de Dios que nació en los años 60 se caracterizó porque volvió a las casas. Se caracterizó porque empezó a dudar de la eficacia del templismo, de la eficacia de los grandes eventos y de las grandes reuniones, y empezó a poner el foco en lo que descubrió que era la iglesia en las casas. La palabra en el Nuevo Testamento constantemente señala la iglesia en las casas. La iglesia primitiva vio, experimentó, el día que Cristo dijo consumado es, el templo rasgado de arriba hacia abajo, perdón, el velo del templo, y la entrada del hombre directo a la presencia de Dios. Y eso trajo una nueva realidad. No necesitábamos hacer templos, no necesitábamos personas que fueran intermediarias, y Dios, junto con el consumado es, preparó un cuerpo. La obra de redención de la cruz no fue solo nuestra salvación, sino que fue que a través de la obra de la cruz Dios edificó su iglesia. Y su iglesia es un cuerpo. Y la vida más visible de la iglesia es la vida de la iglesia en las casas. Nuestras congregaciones deben apuntar a que las iglesias en las casas sigan siendo el foco de la obra del Señor. Pero una iglesia en las casas no es una casa que está abierta para una mini reunión donde habla uno y todos escuchan. La iglesia en una casa, como la casa de Priscila y Aquila en el Nuevo Testamento, es un hogar que está encendido fuego por amor a Cristo, con estos elementos que este fin de semana estuvimos hablando. La iglesia en las casas es cuando hay un hogar donde un hombre y una mujer vieron la liebre y están corriendo detrás de la liebre. Corren detrás de Jesús. No es una reunión que ocurre el día viernes a las 8 de la noche. Es un hogar lleno de la presencia del Señor las 24 horas del día, donde el hombre y la mujer se han unido para edificar en su casa la casa de Dios. ¿Cuántos tendríamos que tener la casa abierta? Todos. Tendríamos que estar alcanzando nuestro barrio. Tendrían que venir a nuestra casa para ver cómo vivimos, para ver cómo nuestros hijos obedecen, para ver cómo nosotros tratamos a nuestras esposas, para ver que nuestra casa está siendo invadida por seres extraterrestres que sonríen, que se abrazan, que se aman, que se regalan cosas, que se perdonan, que se soportan. La iglesia en la casa no es una reunión que ocurre el viernes a las 8 de la noche, por si la reunión de ustedes es el viernes a las 8 de la noche. La iglesia en las casas es un conjunto de familias encendidas a fuego que se unen para ayudarse el uno al otro a ser mejores esposos, a ser mejores esposas, a ser mejores hijos, a ser mejores ciudadanos, a ser mejores trabajadores. Tienen la vida abierta, viven en transparencia, viven en luz. Y lo que está persiguiendo la iglesia en la casa no es que podamos mantener una tediosa reunión todos los viernes a las 8 de la noche, sino que la iglesia en la casa es una vida pujante, con conversaciones constantes toda la semana. Matrimonios, nos encontramos con matrimonios para hablar nuestros problemas, para ayudarnos el uno al otro a resolver lo que no pudimos resolver puertas adentro. La iglesia en la casa es para que los jóvenes se incentiven el uno al otro a ser santos, a ser serviciales, a ser gentiles, a ser caballeros, a ser femeninas. La iglesia en las casas es la expresión que puede transformar nuestra realidad. Dijimos, al principio hablamos de tres círculos: el círculo de la familia, el círculo de unos pocos con los cuales estamos más directamente relacionado, pero el tercer círculo, podríamos decir, tendría que ser la iglesia en las casas. Nosotros en un ambiente así nos podemos saludar, nos podemos ver, nos podemos dar un apretón de manos, podemos escuchar una pequeña historia de la vida del uno y del otro, pero en la iglesia y en las casas podemos saber vida y obra de cada uno. Amén. La iglesia en las casas tiene que volver el foco al fruto que está obteniendo en los hogares que componen esa iglesia en la casa. Cuando los hogares están estancados, están siempre igual, la iglesia en las casas tiene que modificar lo que está haciendo para cambiar el fruto. Y yo quiero contarles una historia, para no hacerlo todo demasiado teórico. Hace un año atrás, nosotros teníamos un grupo de unos 35, 38 personas en el departamento de casa, y veníamos muy bien, unas reuniones hermosas. Y hablamos siempre del tema familia. Les tengo que decir que en casa no se habla mucho de otra cosa. Hablamos de matrimonios, hablamos de esposos, hablamos de esposas, hablamos de cómo se trabaja, hablamos de cómo tratarnos, hablamos de cómo criar los chicos, hablamos de las finanzas, hablamos de las cosas prácticas de todos los días. No hablamos de grandes teologías. Y nuestra casa se estaba poniendo cada vez más difícil hablar y poder mantener la conversación, porque había como 15 chicos dentro de esos 40 que no se podían quedar quietos. Y ya veníamos hablando de la necesidad de que los chicos tienen que obedecernos y tienen que aprender a ser civilizados y tienen que aprender esto, pero no ocurría. Y nuestros vecinos, especialmente los del piso de abajo, empezaron a culparnos a nosotros de todo lo que ocurría en el edificio. Un día nos llaman para decir, paren de tocar el trombón. Pero nosotros no tenemos trombón. Pero ya nos culpaban de cualquier cosa, porque el ruido que había en nuestra casa cuando había ese encuentro de las 8 de la noche del viernes, era espantoso. Los chicos se tiraban por las paredes, saltaban. Un descontrol total. Y me acuerdo que yo me fui en un viaje con Daniel Divano, creo que fue, y cuando volví me contaron que los vecinos habían ya no nos saludaban más. Entonces nos juntamos todos los varones del grupo y dijimos, se acabaron los encuentros, no tenemos más encuentros. Mi casa no está más abierta para la obra en las casas porque no se puede, porque no tengo, me van a terminar insultando a los vecinos. Y con mucha razón. Y lo que venimos hablando no se está poniendo en práctica, entonces yo ganas de perder tiempo y de estar hablando de cosas que nadie quiere hacer, la verdad, tengo cosas más interesantes para hacer. Y bueno, ¿y qué vamos a hacer? Bueno, cada uno, fíjese, ¿qué quiere hacer con su vida? Fue un poco fuerte. Pero yo les propongo algo, les dije, vamos a alquilar un saloncito de fiestas infantiles, porque en casa esto no se puede hacer, y a los chicos los vamos a poner en una pieza ya con algún matrimonio víctima que los cuide, alguna persona con ametralladora tiene que estar en la puerta, porque y mientras tanto nosotros vamos a tratar de tener una charla sin los chicos, y vamos a hablar de matrimonio, de vuelta, crianza de los hijos, y di todo lo que di hoy, lo dimos en 4 semanas, todos los martes, era como si fuera un aula académica. Todo el mundo parado, sentado ahí, éramos 15, 20 matrimonios, esposos y esposas, un PowerPoint y una enseñanza, lo mejor que pude, agarrar el puerta, camino y meta sobre lo que dice la función del esposo, de la esposa y crianza de los hijos. Mientras hablábamos, martes a martes se escuchaba el batifondo en la otra. Entonces cuando terminaron las 4 semanas, yo digo, no da, esto no podemos volver a casa, no están preparados. Todo lo que venimos hablando está hermoso, pero sigue todo igual. Ahí en la piecita de ahí se ve si realmente creemos y hacemos lo que estamos hablando acá. ¿Sí o no? ¿Es así o no es así? Entonces yo fui al dueño del local este y le digo, señor, necesitamos dos martes más, por favor. Me dice, de ninguna manera, yo a esos chicos no los quiero ver más. Le digo, le pago el doble, le pintamos el local, le hacemos, no, quédese, esto es una, no es una cuestión de plata, mire, le voy a mostrar, y me empezó a mostrar cómo un chico había marcado con una virome, uno de los sillones de cuero, otro había no sé qué marca, había hecho no sé dónde, bueno, un desastre. Así que nos reunimos los varones en mi casa, solo los varones, alrededor de una mesa, y armamos una especie de ritual indio. Acá nos matamos todos y se cae el mundo abajo acá. Y ahí nos empezamos a decir el uno al otro, vos lo que pasa es que no te ocupás de tus hijos, vos tus hijos pueden estar zapateando arriba de la mesa y vos ni te das cuenta de lo que está pasando. Y el otro dice, ¿y vos qué te crees? Porque tu hijo, vos te crees que es bueno, vos te haces el líder del grupo, pero fíjate lo que está pasando con tu hijo. Y así nos dimos para que tengan, todos. ¿Saben qué pensaba yo adentro mío? Yo dije, esta es la iglesia en la casa que yo quiero. Acá estamos haciendo el trabajo que hay que hacer. Lo demás es cartón pintado. Esto va a producir que vamos a hacer algo. Entonces, ese ritual indio que hicimos, que en realidad es comunión, eso es comunión. Comunión es poder hablar con franqueza acerca de la realidad, no de la teoría, y unir la teoría y la realidad, porque si no, ¿para qué estamos? Entonces, en ese ritual, fumamos la pipa, danzamos alrededor de la mesa, y llegamos, nos pusimos de acuerdo en 14 reglas que teníamos que cumplir. Yo les voy a leer algunas, porque esto lo escribimos, ese día las escribimos, y al otro, esa noche ya todos teníamos un email con esto que nos habíamos puesto de acuerdo. Para que se den una idea, yo se las voy a leer. Si después quieren, yo se las paso por email al que quiera. Todos tienen que estar sentados al lado de sus padres mientras dure la reunión. Para esto, las mamás tienen que ser creativas si los niños son pequeños y no están en condiciones de prestar atención. Traerán juguetes pequeños, alimentos, elementos para dibujar, etcétera, de manera de facilitar a los niños esta tarea. Se excluyen elementos con ruido y entretenedores electrónicos, porque algunos traían la tablet. Obvio, el pibe se va a quedar tranquilo con la tablet. Eso es droga. Eso no es tenerlo entretenido. Cuando un niño no se queda sentado, escuchen bien, el papá, no la mamá, se hará cargo de la situación. Libramos a las madres de esta responsabilidad hasta que los chicos se acostumbren. Así que padres, pónganse las pilas. En los espacios anterior y posterior a la reunión, no pueden gritar, descontrolarse, correr, saltar, hacer ruidos molestos para el resto de los hermanos o los vecinos, ya que el objetivo es mantener el orden y clima de conversación. Los chicos tienen que estar siempre en el ambiente en que están los padres y deben ser supervisados por ellos. Durante los encuentros no estaremos en un stand-by paternal, sino que estaremos alertas al comportamiento de nuestros hijos. Es decir, viste que nos ponemos a conversar, mientras tanto el hijo está matando a otro. Y nosotros estamos fluyendo en el espíritu acá. Entonces eso está puesto más cálidamente, pero es más o menos eso lo que estamos diciendo. Los varones nos hacemos responsables de observar juntos a nuestros hijos, porque nos comprometimos que todos íbamos a velar en conjunto. Si nuestros hijos van a venir a un lugar donde están con otros chicos y con otros padres, todos los padres entendemos que tenemos el derecho de decir, che, mira a tu hijo. Cada uno debe trabajar en su casa diariamente con su esposa para preparar a los chicos del modo que esto sea posible. ¿Por qué? Porque algunos decían, ¿sabes qué pasa? Que es imposible tener un chico sentado 2 horas. Es imposible. Como que el problema no estaba en casa, el problema estaba en la reunión. Y nosotros dijimos, no, el problema está en casa. La razón por la que un chico no puede quedarse 2 horas sentado es porque en casa hace lo que se le da la gana. En casa no obedece. Un chico, deberíamos lograr que un chico pueda quedarse sentado obedeciendo a papá y mamá. Bueno, no les voy a seguir leyendo las reglas, porque son 14. Pero nos pusimos de acuerdo y entre las reglas dijimos, si alguno de nosotros no puede contar con que su hijo haga estas 14 reglas, que busque la forma de que el chico no venga al encuentro. Se queda la esposa en casa o se queda el esposo en casa o lo dejan con la abuela, pero no lo traen. Todo esto estaba articulado, el objetivo era causar el impacto. ¿Y cuánto precisamos, dijimos todos, para animarnos a traer los chicos a la reunión? Y dijeron 2 semanas, todos dijimos 2 semanas. Así que veníamos ya 2 meses sin reuniones, ¿me entiendes lo que está pasando acá? Parecía que se acabó la iglesia. Estuvimos al borde de perder la comunión para siempre. En realidad eso nunca iba a ocurrir. Pero 2 meses se acabó el encuentro casero. Y a los 15 días de ese ritual indio, nos amamos el uno al otro, ¿creen que podemos juntarnos? Y volvimos a abrir nuestra casa. Chicos, yo les puedo decir que fue un día emocionante. Parecía que habíamos llegado al cielo. Les puedo asegurar que todos, absolutamente todos los chicos vinieron al encuentro. Y eran unos caballeros y unas señoritas. Esos indios que se colgaban por arriba de las arañas y zapateaban arriba del piano de cola de casa. Ahora estaban sentaditos y participando de los encuentros, escuchando lo que se estaba hablando. ¿Y sabe qué empezó a ocurrir? Empezaron a levantar la mano porque querían participar y habían leído la lección. Porque nosotros tenemos un cuadernillo donde todos Durante la semana meditamos acerca de los mismos temas del libro Puerta, Camino y Meta, de manera tal que cuando vengamos al encuentro, el encuentro sea participativo y no es que nadie esté dando un sermón. Todos venimos para compartir lo que hemos aprendido, lo que el Señor nos ha revelado. Y, oh sorpresa, los niños de 7 años también leyendo la lección. Y yo dije, este es el reino de Dios. Tenemos que cuidarnos de no ser adictos al activismo, al reunionismo. La iglesia en la casa no es una reunión que ocurre el viernes a la noche. Ese encuentro de grupo casero, como lo quieran llamar, es simplemente para animarnos en el trabajo que tenemos que hacer todos en la semana. ¿Y cuál es el trabajo que tenemos que hacer? Primero, las mujeres sujetarse a sus maridos. Los maridos amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y los hijos obedecer a sus padres. Eso es todo lo que hay que enseñar. Un hogar que tiene estas tres cosas, que salga a predicar porque va a ganar vidas. Pero un hogar que no vive estas cosas confunde más de lo que ayuda. El Señor va a añadir a su iglesia cuando vean la manera en que nos amamos. Cuando vean la manera en que los hijos obedecen a los padres, cuando vean la manera en que nosotros nos tratamos y el grupo casero, la iglesia en la casa, tiene que volverse a este fin y tiene que frenar todo de la misma manera que una fábrica frena la producción cuando lo que está saliendo del otro lado de la máquina no obedece a los objetivos de la fábrica. Imagínense una imprenta que tiene que imprimir diarios para vender, pero del otro lado salen todos sin imprimir. Y los dobla todo, el papel está, pero está todo en blanco. A nadie se le ocurre salir a vender ese papel. A nadie se le ocurre seguir produciendo miles de periódicos que no tienen nada escrito. Bueno, a la iglesia parece que sí. La iglesia puede seguir actuando y funcionando con un mecanismo día tras día, semana tras semana, que no produce, no imprime los diarios. Bueno, tenemos que volver a la iglesia en la casa. Tenemos que recuperar la vida de un grupo de hermanos que se junta para compartir la vida, no para compartir una reunión. Para ayudarse mutuamente. Nosotros tenemos la costumbre de encontrarnos todas las semanas con matrimonios, donde hablamos abiertamente los cuatro de cómo estamos, de qué áreas tenemos que tratar en nuestro matrimonio que no están en regla, aquello que no hemos logrado resolver los dos. Y qué bendición que es, qué fruto trae esto. Así que yo animo a los hermanos que están liderando grupos de hogar, a los que participan en un grupo de hogar, y también a los que no están en un grupo de hogar, a los que no han llegado a estar firmemente unidos al cuerpo de Cristo, porque no han conocido la expresión de la iglesia en las casas. Yo creo que acá la mayoría de todos nosotros participamos de las iglesias en las casas, pero mi palabra es de ánimo, dinamicemos. Jorge hace muchos años dijo una expresión, o dinamizamos o dinamitamos. Pues yo estoy por dinamizar. Pero es bueno hablar de dinamitar porque es una opción. Y esto es así, o vamos para adelante o nos caemos. Amén.